Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Aquí empieza Costa Viva. Les acompañamos hasta las 2 de la tarde en el espacio informativo para la Mariña y el Occidente Astur. En este día, con temperaturas elevadas, 27 grados, marca el termómetro en Ribadeo. Y sí que se nota el calorcito. A ratitos el cielo se cubre un poquito, en otros momentos sale el sol. También hay algo de niebla, algo de neblina, de bruma, sobre todo por aquí abajo, ¿eh? En el Fiouco hoy no ha tocado niebla. Pero la temperatura se nota, ¿eh? Ya se va notando que hace calorcito. Así un poquito más espeso, ¿no?, para la zona y para lo que estamos normalmente acostumbrados. Vamos a contar la información del día hasta las 2 de la tarde, haciendo la paradita de rigor a la 1 del mediodía y retomando a la 1 y 20. Esto es Costa Viva en el 88.8 de la FM y te habla Juana Carrera. Vamos primero con los titulares de la mano de Establecimiento Rey. Hoy hablaremos un poquito del mundo del mar y de los productos del mar. Por una parte, bueno, destacar eso sí, ese accidente trágico que ha tenido lugar en las Seychelles cuando un atunero de Vigo, el Albora 4, pues tenía una explosión a bordo. La verdad es que estaba en puerto, ¿eh? Y lamentablemente dos personas fallecían. En un principio pensábamos que se trataba de una persona gallega, otra asturiana, pero resulta que son dos personas de Galicia y en concreto ambos son naturales de la comarca de Obarbanza. Se trata de un vecino de Ribeira y otro vecino de Porto Hondo. Son un lamentable accidente a causa, según parece, las hipótesis que están en estos momentos estudiando, ha sido una fuga de amoníaco. Un atunero en plena costera del Bonito, ya sabemos que estamos, por cierto, también en nuestra zona, zona de aquí del norte, en la costera del Bonito, esto ocurrió en Seychelles. Y en esta jornada del Bonito, hoy ha habido nuevamente una descarga en Burela de Bonito, de un barco vasco, de un barco del País Vasco. Los de Burela todavía no han llegado con Bonito, ¿eh? De hecho, han ido partiendo un poquito más rezagados, más lentamente, y por ahora no ha habido descarga de barcos locales. El otro día, el lunes de madrugada, era un barco del País Vasco, el Bermeo, y hoy ha sido el Machacu. Ha traído 8.000 kilos de Bonito, que se han subastado esta misma mañana en Lonja. Ya sabes, porque ya lo hemos comentado y también te puedes imaginar que los precios del combustible condicionan un poquito la costera del Bonito. Antes, pues los barcos se hacían a la mar, andaban millas y millas, hasta que iba apareciendo el Príncipe Azul. Ahora no están las cosas para ir malgastando el combustible, que está muy caro, y las ayudas del gobierno tampoco han servido de mucho. Y tal y como reconocía justo en las últimas horas Rosa Quintana, la consellera de Mar, la actividad pesquera está peligrando mucho por culpa de ese coste de los combustibles.
La verdad es que los precios que tengo gasóleo pues están llegando a un momento donde fan inviable a explotación por parte das embarcacións pesqueiras e, polo tanto, esperemos que se tomen as medidas necesarias para evitar ese paro na flota. Eso suporía, pois, por unha parte, unha perda dos beneficios dos propios pescadores, pero tamén unha falta de suministro para os alimentos dos consumidores.
Una falta de suministro, al fin y al cabo. Ellos, recuerda, estuvieron trabajando durante el confinamiento porque eran un sector prioritario, primordial, de esos que no podía parar, o si no, los demás nos moríamos de hambre. Y ahora, pues esto puede condicionar también su actividad y, por lo tanto, puede condicionar lo que nos encontremos, al fin y al cabo, en las estanterías de la pescadería de turno. Esto relacionado con el pescado, la pesca, y en fresco, pero luego ya sabes que cuando uno se pone a pensar en las conservas, pues se acuerda de lo de Albo, que también corre el peligro de ser deslocalizado porque se quieren llevar los chinos, que son los nuevos propietarios de Hijos de Albo, al fin y al cabo, la empresa Albo, se lo quieren llevar desde Celeiro hasta Salvaterra de Miño, y ahí hay cerca de medio centenar de trabajadores, sobre todo mujeres, que verían afectada y trasteada directamente toda su vida. Su vida familiar después de pasar toda la laboral prácticamente en la conservera. Además, perderíamos pues prácticamente la última gran conservera que tenemos en la comarca y seguiríamos perdiendo el poder económico y todo lo que significa un poquito de crecimiento para nuestra comarca. Vamos a hablar del mundo del mar ahora, pero con una despedida, porque Fernando Otero, que hasta hoy, la verdad, hasta hoy, es el capitán marítimo de Burela, bueno, de todo lo que es la costa de Lugo, capitán marítimo y jefe provincial de la zona marítima del Midma en la provincia de Lugo, pues se va porque se jubila. Claro, todo el mundo se jubila cuando le llega la hora y él también se va. Fue recibido en las últimas horas por Isabel Rodríguez, la subdelegada de gobierno, quien elogió su trabajo después de esa recepción oficial.
Quiero agradecerle toda su profesionalidad y el trabajo realizado durante todos estos años en frente de la Capitanía de Burela, que fueron 17 años, y desearle pues, nuestra nueva etapa de su vida, pues mucha suerte, felicidad y que disfrute con su familia y con sus amigos.
Recordaba en esa despedida Isabel Rodríguez que en el periodo de Fernando Otero tuvo que hacer frente, entre otros hechos, por ejemplo, a la caída al mar en la zona del fondeadero de San Román de 22 palas de aerogeneradores. ¿Recuerdas aquello? Que se habían caído desde un barco. Y además había que controlar mucho el tráfico marítimo para que no hubiera ningún problema, se quedara nada o nadie enganchado, ninguna embarcación enganchada ahí. Eso eran unos aerogeneradores que transportaba el buque BBC Ontario con destino a Alejandría, en Egipto. También le tocó el rescate del buque Muros, evitando que varasen las rocas, entre otros muchos eventos relacionados con el mundo del mar. Es cierto que Fernando Otero, la verdad es que siempre estaba ahí para descolgar el teléfono y para informarnos cuando ha ocurrido algún tipo de problema marítimo, lo cual también desde aquí, desde la COPE, se lo agradecemos, siempre profesional y siempre atento. Intentaremos hablar con él, que hoy estaba ocupado, pero a ver si antes de que se jubile le charla con nosotros también un ratito para que nos cuente cómo le ha ido en esa estancia como capitán marítimo de la Costa de Lugo. En esta jornada de hoy también, mirando al mundo del mar un poquito más abajo, en las partes más subacuáticas, una nueva expedición para investigar sobre el San Giacomo de Galicia o no, porque ya sabes que unas fuentes dicen que se trata del San Giacomo de Galicia, ese barco que hay ahí en el fondo de la ría de Ribadeo, y otras fuentes dicen que no está tan clara la cosa. Pero bueno, se inicia una nueva campaña subacuática para investigar y estudiar ese pecio que hay en el fondo de la ría de Ribadeo. La intervención está promovida por la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades, en colaboración con el Institute of Nautical Archaeology de Texas. ¿Qué quieren? Avanzar en el estudio de la construcción naval del siglo XVI. Y el equipo técnico está liderado nuevamente por el arqueólogo Miguel San Claudio, que es el que se encargaba también de esas otras expediciones. Se quieren centrar en sondar el perfil transversal del buque para continuar con unos estudios que habían iniciado en 2018. Sobre el mundo del mar y de las costas, ya sabes que estamos a puntito de iniciar eso de la campaña alta de las vacaciones, porque estamos a 17 de junio y aquí ya empieza a aparecer gente por la zona, pero a golpe de dentro de dos fines de semana más o menos va a empezar a venir más o menos también a Marabunta, porque normalmente son muchas las personas que vienen aquí a pasar las vacaciones, lo cual agradecemos. Empieza el mes de julio y todo lo grande, las playas tienen que prepararse y en eso están. Desde el Ayuntamiento de Foz han empezado con la contratación de todos los profesionales. Hay una convocatoria para cubrir 36 nuevas plazas de empleo, de las cuales hay 21 que se van a dedicar a servicio de socorrismo. Importante que las playas de Foz suelen estar muy masificadas también, ya lo sabes, y nuestro mar es peligroso. Escuchamos a Fran Cajoto, el alcalde.
Como Xunta solamente subvenciona 6 socorristas, o Concello de Foz complementa ese personal con 6 socorristas financiados a mayores por el Concello de Foz, outro xefe de socorristas que tamén financia o propio concello, máis 6 auxiliares de praia e 2 ATS. Conxuntamente con eses 6 subvencionados pola Xunta, fan un total de 21 persoas que van pues conformar ese equipo de salvamento.
Además de esto, se va a encargar de incorporar a 5 operarios para servicio de limpieza o también otras personas, por ejemplo, 2 operarios para el área de medio ambiente, otros 2 auxiliares de turismo para encargarse de la oficina de turismo y además este verano un nuevo policía local en prácticas hasta completar los 9 que marca la relación de puestos laborales, de puestos de trabajo. Señala Fran Cajoto, el alcalde, que es un esfuerzo importante para atender a una población que se convierte en más o menos de 30.000 habitantes, partiendo de que son 10.000 los que tienen de forma habitual. Esto es lo que señala el alcalde de Foz. Sin embargo, desde la oposición, desde el Partido Popular, el portavoz Javier Castiñeira dice que esto es un bluff, que esto al fin y al cabo es lo que se tiene que hacer todos los años y que además los encargados de medio ambiente también son puestos por la Xunta de Galicia. Vamos a escuchar las declaraciones de Castiñeira.
Esto es un bluff, señor Cajoto. Non engañe a xente. Faga un plan de emprego. Además de todo eso, un plan de emprego, como lle propón o Partido Popular, para suplementar a cuadrilla de obras que vai a ser un verán moi potente para suplementar a limpieza que está o pueblo feito polvo e, sobre todo, para suplementar tamén a xardinería. A xardinería que están as ervas que invaden xa non só o núcleo urbano, sino en todas as parroquias.
20 minutos para la una del mediodía. Esto es un ejemplo de lo que te vamos a contar en este día de hoy, además de muchos otros temas. Por ejemplo, hablaremos de la localidad de Burela, que el día 3 de julio va a celebrar el Día Don Eno. No pudieron celebrarlo durante las fiestas, que ya era mucho lío y no daba para todo, además, el dinero. Pero no quieren dejar de hacer ese gran día para los niños, que normalmente se lo pasan muy bien. Además, también te vamos a contar otros proyectos que tienen lugar en Ribadeo. Por ejemplo, el ayuntamiento ha elaborado uno para actuar en 9 escuelas y 2 teleclubes, una inversión de 178.000 euros, y el alcalde Fernando Suárez espera firmar un convenio extraordinario de colaboración con la Diputación de Lugo para poder llevarlo a cabo. Paralelamente, desde el Partido Popular quieren denunciar que Suárez impidió invertir 70.000 euros de la Xunta de Galicia en 4 antiguas escuelas rurales de Ribadeo para firmar por la puerta de atrás un convenio con la Diputación, de este que estaría hablando también Fernando Suárez, para actuar en las escuelas de las parroquias, al fin y al cabo. Bueno, hay un nuevo lío también con unas obras que... Las obras repercutirán en el bien común, pero parece que está el tira y afloja siempre de quién va a pagar esto. Ya pago yo, sacando la cartera. Vamos a ello. Todo esto y mucho más, ¿eh? Te vamos a contar a lo largo de los próximos minutos hasta las 2 de la tarde. Quédate con nosotros. Los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Por cierto, también en materia de sucesos que no lo hemos comentado, un accidente que ha tenido lugar esta mañana en Viveiro, una caída de una moto. El motorista ha resultado herido. Ocurría en la calle Alfonso Pérez, a la altura del número 28 aproximadamente, sobre las 10 menos 20. Informaban los servicios sanitarios a 112. Desde allí pues se avisaba una ambulancia, se desplazó hasta el punto, recogió al motorista y lo llevó al centro de salud para recibir atención médica. También desde el 112 pasaron el aviso a la policía local, Protección Civil, los bomberos de Viveiro, por si acaso, para simplemente informar. En principio, un hombre motorista que ayuda a la moto y está siendo atendido en el centro de salud de la localidad de Viveiro. Vamos a ver qué tal nos viene el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Un poco en plan Caribe, la verdad es que vamos a tener lluvias y temperaturas muy altas y esa sensación un poco espesa de calor en la zona más pegajosa. Para hoy, nubes y claros que tenemos ya, temperaturas, estamos en 27 grados en Ribadeo, esto es histórico casi. Y podríamos subir hasta 30 hoy, dice Meteo Galicia, pero esta tarde se esperan precipitaciones. Mañana viernes, nubes y claros como hoy, podríamos subir hasta 31 grados. Y también precipitaciones por la tarde. El sábado podríamos estar en los 28 grados y precipitaciones por la tarde. Nubes, claros, precipitaciones, quizá alguna tormenta. Por ejemplo, ayer había bastantes tormentas. En la provincia de Lugo hubo bastantes incidencias por las tormentas, como medio centenar, según destacan desde el 112. Pero la mayor parte de ellas en Castro Verde, Rivas de Sil, Sarria o Puerto Marín. Aquí algo hubo, algún relámpago, algún trueno y demás en la comarca, pero no fue como la mundial. Se notó más en esas otras partes. Aún así, no se descartan las próximas horas y los próximos días también algún episodio eléctrico y tormentoso. Estaremos pendientes.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin problema las carreteras, ¿eh? Incluso en el Fioco se circula bien y hay visibilidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Te vamos a ir contando estos asuntos y muchos otros. Además, también te vamos a hablar de temas culturales, ¿eh? En Ribadeo, por ejemplo, se ha presentado en esta jornada de hoy, bueno, en este día de hoy, las Jornadas Etnográficas a Mariña, para no repetir la palabra. Se llevarán a cabo los días 25 y 26 de junio en Ribadeo, con exposiciones, un taller de pandereta y canto y baile con Asubela, o Arco de Abella y Marvadas. Esto organizado por la asociación Tecedeira, que prácticamente acaba de nacer y que encabeza Jacobo Ares. Luego te lo contamos. Recuerda que hoy y mañana, a media tarde, las jornadas de historia local de Francisco Lanza, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, habrá esas conferencias, esas charlas sobre el archivo municipal. Y muchos otros temas que te vamos a ir contando. Quédate con nosotros para no perdértelos hasta las dos. Un alto en el camino, y también hablamos de etnografía, de Aperos de Labranza, de esos aparatillos, de esos aparejos que seguro que o has visto o has manejado o tienes incluso todavía en casa. Vamos enseguida con ello.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Muebles Folgueira llevamos más de 70 años vendiendo muebles por toda a Mariña y o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os prezos para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera moble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, mobles de cociña, todo o mellor prezo. En Muebles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Muebles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos, vendendo o mellor prezo. Muebles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Te vamos a invitar a una exposición, una muestra que se va a inaugurar este domingo a partir de las 12 del mediodía en Barreiros, en concreto en el CIR de Benquerencia. Se trata de la exposición etnográfica Benquerencia No Camiño. Vamos a ver en qué consiste y nos lo va a contar el presidente del centro de Benquerencia. Eres José Otero Cadramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José?
Hola.
Hola.
Hola. Bien, bien, bien.
A ver, ¿cómo con la exposición etnográfica? ¿Qué es esto? Cuéntanos.
Bien, vamos a ver, bueno, pues tengo una idea que surgiu hai camiño de un ano e algo, con mi irmán, bueno, falando e tal, dicimos que ahora mismo, pues, o baixo das instalacións do centro de Benquerencia, pues, estaban un pouco paradas, ¿no? Con esto da pandemia, con esto de que, bueno, as actividades cada vez un pouco vai a menos, hai menos juventude, entón, considerábamos que estaba o baixo un pouco, bueno, infrautilizado. Entonces, dije, mira, ocorriu-se a mi irmán, eu porque non, porque o que é o baixo si é precioso, todo en pedra, en cantería, etc., porque non aproveitando esta estación que temos, non recopilamos artigos de antigüedade de todo o povo de Querencia, porque, bueno, para que quede aí no recordo, porque posiblemente nosos netos, nosos bisnetos, cando vexan isto, pois pues, non saben o ritmo que vai a tecnoloxía, posiblemente non sabrán ni que era un mangazo, que era unha galleta, ou que era unha sembradora, unha cosechadora, ou que era unha máquina de sulfatar. Es decir, hai unha serie de artigos personales, das labores que se facían antigamente no campo, tal, que van a quedar aí, van a quedar mortas, e consideramos que era unha forma de revivirlas e de deixarlas aí, e, bueno, pues, a modo de recordo para os vindeiros, ¿no? E daí se viu a idea de facer, bueno, na parte de baixo do edificio, facer esta exposición que está composta de única exclusivamente de pezas do povo, que fan referencia a todos os sectores, ¿eh? O sector agrícola, o sector industrial, a nivel particular de vivenda, de hábitos de vida, de formas, y que son todos doados por xente de Benquerencia, ¿no? Y que, bueno, y que ten que ver, lógicamente, moito, pues, como con a que a situación que ten Benquerencia, ¿no? O camiño de Xacobeo, e, por tanto, que nos dalle esa idea, ¿no? Bueno, pues, o recordo de Benquerencia, pero no paso do tempo e a través do camiño, ¿no? Por eso lle puñemos así no título da exposición, ¿no?
Sí.
De feito, bueno, se pode contar así, a modo de adianto, para que a xente vaya situándose e se día poida ir xa un pouco preparada. Contamos con 1.600, creo que 14 ou 15 pezas, o sea, 1.615 pezas, algunas delas sobrepasan os 200 anos de antigüedade, con eso podo che dar unha referencia do que a xente se podo topar ali naquel local do centro que estuve en de Querencia este domingo.
Foi complexo recompilar todo isto ou tardasteis moito?
Pois mira, quero recordar que hai 3 de novembro, digamos un ano e algo, juntando. Ese día que che acabo de mencionar máis menos foi o primeiro día que se foi a primeira casa a comentar o tema e a recoller a primeira peza. Claro, estas pezas sempre te poso a partir de aí os mismos veciños te chamaban: oi, mira que teño isto, mira, oi, é que podes facer isto, mira, no, aquí no fai, subín, e atopei isto, porque era meu tatarabuelo, porque veo de América, de cando foi. Empezaron a chegar artigos, e claro, vivían todos naqueles condicións, te podes imaginar, non? Entón, houve unha fase de restauración bestial, aí, meu irmán, miña nai, foron basicamente as que estiveron aí, se perderon aí todas as horas, horas, para poder rehabilitar, de certo modo, todos estes elementos que hoxe están aí debidamente colocados, non? E logo, houve a outra segunda parte dese traballo, a parte desa limpeza do chivo, que había de ano e algo, que recolocar todo aquilo, nas paredes, no chan, nos separadores, nas vitrinas, de verdade que eu creo que vai ser unha cousa digna.
E despois que? Porque isto é unha exposición, estará un tempo, tedes pensado de cara ao futuro algo?
Mira, en principio, a idea é arrancar con esta primeira exposición, que vai ter unha duración de más menos 15 días, que desde o dende o día nacional que percurramos hasta o día 3 de xuño. Aí estará aberta ao público unhas horas determinadas o día ou fin de semana previa a junta, non? E a idea é que esta exposición quede de forma perpetua, perdure no tempo. Precisamente temos que analizar os costos de todo isto, porque unha exposición sin alguien que atenda non ten sentido ningún. Entón, bueno, estamos analizando o costo, estamos analizando o tema, e a idea é que, bueno, que permanezca aberta no tempo, léase anos, non falemos de un verán ou de un léase anos, e, bueno, lógicamente, tendremos que ver que o que sucede tamén unha parte que sería de inverno, que, bueno, aí teníamos unha predisposición hacia enfocarlo hacia colexios, para que veñan a facer visitas concertadas, hacia asociacións culturais, hacia as funcións de minusvalía, de minusvalía e máis, porque o sea, que é o edificio unhas condicións perfectas para aquela xente discapacitada que poida entrar tranquilamente. E logo, no verán, lógicamente, como a afluencia turística do Pontín de Barreiros da zona, todos sabemos como é inmensa, e a peregrinaxe pues, é abundante, entón pretendemos que en ese tramo do verán, si xa nos caen as cousas económicamente, podamos telo aberto nun horario máis ou menos viable, para que a xente en aquel momento poida pasar, entrar, ver, apreciar todo o que iso que estou comentando, que é verdade, unha riqueza que era unha pena que se perdera.
Creo que sería unha pena que se perdera. Falanos, xa por último, do evento deste domingo, porque ides ter aí algunha autoridade tamén, non?
Sí, bueno, en principio contamos con que as autoridades de Borges estaban pendientes de confirmar que veñan, lógicamente, a esta inauguración, foron invitados, obviamente, igual que os tuvimos vos, e esperamos bueno, que vayan confirmando a medida que vaya acercándose o día, y sí, efectivamente, creo que tenemos autoridades de todos los hechos, o acto en sí, trátase de una inauguración para dar una constancia de esta apertura, ¿no? De feito, a parte da intervención das autoridades, pues, quixemos dar un pouco de pulo para mezclar un pouco tamén xa a cultura con este tema, e vamos a ter as escolas de Arco da Vella, da ocupación folclórica Arco da Vella, que van aquí a ir a bailar, a interpretarnos unhas pezas. E logo, disto, pues, procederemos á inauguración, obviamente, a xente podrá acceder ao que é o baixo onde está a exposición, e, bueno, a partir de aí elaboraremos un horario que xa aparecerá nos típicos ese día, porque estamos todo o día concretando para estos 15 días como vai a ser, e el xa estará aberta para que na que ir a visitar de tal forma totalmente gratuita, que non se vai a cobrar a entrada, vai ser simplemente abrir a porta, entrar, disfrutar do que hai e
Xa saben, aí teñen vostedes, estará no Centro de Instrucción e Recreo Benquerencia para desfrutar. Seguro que recoñecen algunha, pero seguro que aínda teñen algunha casa deste tipo. Moitas gracias, José Otero, por estar con nós. Esperamos que vaya ben, que se xa moi didáctica tamén para os nenos, a ver se pode.
Sí, bueno, esa é a idea. De todas maneras, xa vos digo, esperemos que xente acude. A verdade é que o que eu pongo, se temo lo claro, porque están chamando continuamente e, oi, mira, a cora é como vai o tema, porque a xente que apetece ver o que é a súa propia aportación a isto, e, lógicamente, eu creo que algún se vai traer grandes recordos e posiblemente unhas lágrimas van a caer ali dentro. Así que, nada, dentro aquí, dentro da dirección do Centro de Instrucción e Recreo, primeiro agradecer básicamente a mi irmã, a mi mãe básicamente, logo agradeceremos a outras personas que tiveron moito que ver en todo isto, pero si inicialmente agradecer todo este esforzo que fixeron para levar adiante isto, por suposto, a xente de Benquerencia, por esas aportacións altruistas que non houve que recalcar nin xa máis, simplemente saíron así deles mismos, e invitar a toda a xente da contorna, que este día, si quere, pues, que se acerque ali na mañá, a partir das 12:00 ou 12:09, e poden, eu creo que disfrutar de algo que, aparte que na zona, creo que vai ser único no momento.
Claro que sí. Gracias, José, e boa tarde.
Igualmente, gracias a vos.
Ahí tenemos una opción, seguro que es interesante y entretenido. Pasarse por ahí con la familia, con los niños, para que vean que no todo está a golpe de clic en el Twitter, que ahí los clics eran de otra manera. 4 minutos para la 1:00 de mediodía, ya que estamos en clave etnográfica, seguimos en esa clave, pero en este caso en Ribadeo, porque se han presentado en esta jornada las Jornadas Etnográficas de la Mariña. Es la primera edición y la pretensión es que siga realizándose y que vayan variando de ayuntamientos. En esta ocasión se llevarán a cabo en Ribadeo los días 25 y 26 de junio, pero luego, pues, en próximos años espera que cambien de ubicación, vayan siendo de forma itinerante, pero además también que las asociaciones colaboren. Esto lo impulsa una asociación que se llama Tecedeira. De ella nos habla el impulsor, el presidente de la misma, que se llama Xacobo Ares.
Se levaban pues rondando pola miña cabeza incluso antes de fundar o proxecto Tecedeira. Tecedeira é un proxecto de recolla e divulgación do noso patrimonio inmaterial, das músicas de tradición oral. Entón, sempre, bueno, pensei que a Mariña necesitaba ou que xa iba necesitando unhas xornadas deste tipo que aglutinara a convivencia de todas as agrupacións e asociacións que hai na Mariña. Decir que nacen en Ribadeo, porque Tecedeira nace en Ribadeo, pero van a ser unhas xornadas itinerantes. Queremos facer destas xornadas algo que sexa un referente tamén a nivel do país, a nivel galego. Entón, queremos facelas cada ano nun punto diferente da comarca da Mariña, non? Que empecen en Ribadeo non ten nada que ver, simplemente foi, pues, porque eu vivo aquí, porque Tecedeira nace aquí, bueno, por temas logísticos, non?
Ahí está, por temas logísticos, pero de todos modos la pretensión es que sea, como él mismo ha dicho, itinerante y que se unen fuerzas, que las asociaciones colaboren para impulsar esto.
As xornadas etnográficas veñen pois a arrimar o hombro, digamos, con todas as asociacións que levan moitísimos anos traballando co folclore e ca música tradicional na comarca, asociacións que, pois, que en momentos nos que a música de tradicional, digamos, non estaba tan en auxe, pois conseguiron sair adiante, conseguiron subir os escenarios, formar a xente e seguir divulgando este o noso patrimonio tan, tan importante, non? Entón, Tecedeira e estas xornadas etnográficas o que quere é eso, non? Aunar forzas e sumarse, non, a esas asociacións que levan tantos anos traballando na comarca.
Se trata de un proyecto nuevo, pero desde luego fue bien acogido por el Ayuntamiento de Ribadeo, que la primera dijo, venga, vamos a ello. Pilar Otero es concejal de Cultura.
Cando viñeron presentarnos o proxecto de Tecedeira, o proxecto de levar a cabo as primeiras xornadas etnográficas da Mariña, que teñen como espírito aglutinar a convivencia de todas as agrupacións e asociacións que hai na Mariña, non duvidamos en apoyar esta idea que nace en Ribadeo e que pretende espallarse por toda a comarca. sempre tecer fíos, procurar a unión de tecido asociativo, nos parece unha moi boa idea. Ese por riba é unha idea que parte de persoas de Ribadeo, pois como non podía ser de outra maneira, desde o Concello de Ribadeo impulsamos dentro das nosas posibilidades.
Ahí está. Por lo tanto, los días 24 y 25 en Ribadeo tienes esas jornadas etnográficas, la primera edición de seguro muchas otras. He dicho mal los días 25 y 26, ¿eh? 25 y 26. Acompañándote en este 16 de junio, en el que ya empieza a notarse el calorcito, la verdad. Eso de la ola de calor que está notando la gente también se está apreciando en nuestra zona. Tenemos unas temperaturas elevadas, incluso se esperan unas temperaturas más elevadas para los próximos días, ¿no? Se descarga alguna precipitación. En fin, vamos a estar pendientes de cómo se va planteando esto. Por ahora, bueno, con abanico y te puedes pasar por la playa. Depende luego cómo se nos dé, porque hay veces que la tarde se queda como muy cubierto con esa especie de bruma o de nubes y sol no papamos mucho, pero bueno, la verdad es que calorcito sí que hace y ya hay bastante gente que se anima y se da un chapuzón. Estamos en ello, estamos casi a puntito de empezar eso que se llama la temporada de verano. La semana que viene nos entra ya el verano. Estamos dando cuenta de esas noticias que marcan la actualidad en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en una jornada en la que a nivel sucesos hay que destacar el accidente de un motorista esta mañana en Viveiro. Sobre las 10 menos 20 se caía de la moto en la calle Alonso Pérez a la altura del número 28, sufría heridas y era trasladado por una ambulancia hasta el centro de salud de la localidad. Eran de hecho los servicios sanitarios los que avisaban a 112 Galicia de ese accidente y luego de paso también desde 112 Galicia bueno, pues pasaban el aviso para que tuvieran constancia a la policía local, protección civil o a los bomberos de Viveiro. Pero en principio ya se solventó con la intervención de la ambulancia desplazando al herido. En esta jornada de hoy también estamos pendientes de otros temas que nos marcan el día y de muchos asuntos relacionados con la política municipal. Fíjate, vamos a empezar hablando ahora en esta parte de Ribadeo, porque desde el Ayuntamiento de Ribadeo han anunciado que quieren invertir en las escuelas y en los teleclubes de las parroquias, lo cual evidentemente está muy bien. Para mejorarlos se va a invertir 178.000 euros y esperan firmar un convenio extraordinario de colaboración con la Diputación de Lugo. Hasta aquí todo muy bien y están hablando pues de algunas actuaciones que han venido haciendo en estos tiempos, como en Cedo Feita, en Cubelas, en Oberrinlo o Arante, y quieren seguir dotándolas de unas infraestructuras mejores porque están, bueno, poco viejas. Esto es lo que informan desde el Ayuntamiento de Ribadeo, pero paralelamente también desde la oposición dicen que qué ocurre aquí, que desde la Xunta de Galicia ya estas se habían tramitado una serie de ayudas, la Xunta de Galicia había concedido una serie de ayudas a los vecinos que las habían tramitado y ahora tuvieron que devolverlas. Al fin y al cabo están todos pidiendo por los vecinos o intentando ayudar a los vecinos, pero aquí han montado un poco de lío. El portavoz del Partido Popular, Daniel Vega, señala que esto es sectarismo político, que porque quieren hacer un convenio con la Diputación para que la Diputación invierta y la Xunta de Galicia, ¿no? Vamos a escucharlo.
Los vecinos no pudieron arranxar as súas escolas. Tiveron que devolver máis de 70.000 euros á Xunta porque o goberno do BNG prohibiu esta inversión. Porque o alcalde chamounos directamente que non podían invertir ese diñeiro, algo que solicitaran eles. E a Xunta, hai máis dun ano, tería este problema resolto. Invertiríamos máis de 70.000 euros nas escolas de Vilaselán, Rinlo, Cubelas, Arante. Tiñemos máis inversión en 4 que no que presenta agora o goberno de BNG coa Diputación no total das escolas. Isto chamase traballar e xestionar o orzamento en consenso cos veciños. Non como fan eles, confrontar, anunciar algo que os veciños collos por sorpresa, que non saben moi ben que van a arranxar, que van a resolver, porque durante 16 anos non o fixeron. E agora, porque un grupo municipal se reunira con eles, íbamos invertir nestas escolas, íbamos a resolver estes problemas, tivemos que devolver o diñeiro, porque o goberno do BNG, o alcalde, prohibiu esta inversión. Repito, máis de 70.000 euros. E agora, pola porta de atrás, firman un convenio coa Diputación e dicen que van resolver o problema.
Según Daniel Vega, isto é sectarismo político.
Chámase sectarismo político, porque a pregunta é, por que coa Diputación sí e coa Xunta no? Por que arranxan agora, sorprendentemente, agora, desde que fomos nós, íbamos invertir, íbamos resolver o problema, agora anuncian unha inversión. Van a rebufo e sábeno, pero nosotros vamos a seguir traballando, vamos a seguir xestionando orzamento para que nas parroquias haxa inversión. E en breves anunciaremos máis inversión para o noso concello.
Ahí queda la acusación, la denuncia que realiza el Partido Popular. Ya lo han dicho en otras ocasiones relacionado también con estas escuelas rurales y con la devolución de ese dinero, esa ayuda de la Xunta de Galicia, que al fin y al cabo venía a ser para lo mismo, para unas obras que iban a realizar para mejorar eso que se llama eficiencia energética, que es cambiar ventanas y mejorar el asunto de la iluminación y los cierres. En su momento también el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, explicaba que no podían las asociaciones pedir el dinero porque no eran las propietarias en sí de esas escuelas, sino que eran propiedad del ayuntamiento, y entonces que era el ayuntamiento el que tendría que haber realizado la solicitud, algo así. Total, que probablemente por una cuestión de términos y de papeleos y demás, esto ha sido como un poco absurdo, porque unos han pedido dinero, otros han dado y después han tenido que rechazar y ahora vienen invirtiendo dinero desde otro lado. Pero ahí quedan las dos versiones, las dos explicaciones más o menos de el tema de las escuelas y las parroquias rurales en Ribadeo. Más de Ribadeo, unas obras que tardaban y han vuelto a tardar por culpa, pues también lo había explicado aquí el alcalde en su momento, de este asunto de la subida de los precios, de los materiales de construcción. Una vez que ya se habían licitado las obras, parece que no podían seguir adelante, estaban un poquito más paradas las del barrio de Apega y demás. Ahora vuelven a salir a licitación. Lo explica Mónica Freire, la concejal del ramo.
O Concello de Ribadeo ven de publicar hoxe de novo a licitación das obras de mellora no barrio de Apega, en a rúa do río Amayó, por un importe total de 398.000 euros. Esta nova licitación chega logo de que fai uns meses recibíramos un total de 6 ofertas na primeira adxudicación, pero que debido á situación actual de incertidume e de subida de prezos, estas 6 empresas pues, se viran obrigadas a renunciar pola súa imposibilidade de executar estas obras. O Concello de Ribadeo, en este caso, pues, unha víctima máis destas circunstancias mundiais que orixinan a situación actual que estamos a vivir, de incremento de prezos, e que é un problema pues, que non só afecta ás administracións, sino tamén a calquera veciño e familia, porque temos que pagar máis para facer o mesmo. No caso desta actuación de acondicionamento do barrio da Pega e da rúa do río da Mayó, actualización do proxecto para pues acomodalo a estes novos prezos supuxo un incremento de prácticamente 100.000 euros con respecto ao custe inicial. Este importante esforzo estámolo facendo pola importancia que ten esta actuación, porque ademais do amaño de 5 rúas, ¿no?, que contemplan neste proxecto, contamos tamén para a súa execución con un convenio interadministrativo da Deputación de Lugo. Agora, as empresas interesadas dispoñen de 20 días para presentar as súas ofertas e agardamos, polo tanto, que nas vindeiras semanas poidamos iniciar xa estas obras.
A ver si suerte, porque los vecinos de esa zona llevan mucho tiempo también reclamando que se les mejore todo el entorno, el firme, las calles, etcétera. Esto en la localidad de Ribadeo. Pero además también tenemos otras noticias en otros puntos y muy importantes. Si nos fijamos, aunque normalmente, bueno, pues no hablemos mucho en esta parte de Costa Viva de deporte, nos fijamos, por supuesto, en esa gesta que están realizando desde hace unos cuantos añitos las guerreras naranja, las mujeres del fútbol sala, del Pescado Rubén fútbol sala femenino, que están dejando el pabellón más que alto, vamos, nos estamos acostumbrando, es cierto, a que lo ganen todo y a que sean unas campeonas. Y ahora han sido galardonadas, se acaba de dar a conocer, con las medallas Castelao, con la medalla Castelao 2022, para el Club de Fútbol Sala Pescados Rubén, la sección femenina, como ojo, mejor equipo del mundo. Enhorabuena, aunque no recibieran la medalla Castelao, ya estaban haciendo algo histórico, desde luego, y la enhorabuena ya se las hemos dado en más ocasiones, pero enhorabuena también por esa medalla para el equipo, el mejor equipo del mundo, el Club de Fútbol Sala Pescados Rubén. Muchísima suerte en todo lo que venga a partir de ahora. 29 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos contando muchas más noticias, pero vamos a escuchar unos consejos publicitarios.
Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto?
Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible.
Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitalden Ribadeo. Te esperamos. Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
Lourenza celebra súa terceira festa campesiña no Campo dos Bolos.
Este sábado, día 18, ás 8:30 da tarde, actúa a rondalla Trovadores de Ares.
E o domingo 19, desde as 11 da mañá, haberá stands de artesanía e alimentación, vehículos clásicos, exposición de razas autóctonas de Galicia, obradoiros, actuacións musicais, xantar, actividades infantís, queimada, premios para as mellores caracterizacións, tapas de porco celta...
Todo isto e moito máis na terceira festa campesiña de Lourenza.
Quiero saltar de la rama de un roble.
En O Forno de Tobar, en Lourenzá, ata finales deste mes de xuño, quintas xornadas gastronómicas do Cordeiro Raza Ovella Galega. Si che gusta o cordeiro, non deixes de probalo no Forno de Tobar. Cordeiro asado en forno de pedra. Todo elo coa garantía de Asovega e da raza autóctona 100% de ovella galega. Non te podes perder estas exquisitas xornadas gastronómicas do Cordeiro Raza Ovella Galega. Chama ao 619-652-545 e reserva. O Forno de Tobar, en Santo Tomé, Lourenzá.
31 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Echamos una ojeadita al Ayuntamiento de Foz, que se está preparando para el verano, un verano que puede ser masivo en cuanto a afluencia de gente. A ver si hay suerte y el tiempo también nos acompaña y la gente queda contenta y siguen repitiendo, como están repitiendo, la verdad, en los últimos años. No va mal y cada vez espera más personas para pasar el verano con nosotros. Eso significa que hay que reforzar el equipo de gente de los ayuntamientos para poder atender todo lo que pueda ir surgiendo, sobre todo en materia de playas y en materia de socorrismo. El alcalde Frank Cajoto nos habla de las nuevas contrataciones de cara a la temporada alta que llega ya. Es el alcalde de Foz.
Estamos preparando además para un verán intenso, ¿no?, que se prevé moita afluencia de xente, triplicamos a poboación e por iso, de forma responsable, facemos os deberes. Vamos a incorporar 36 novas persoas, 36 novas prazas de emprego para manter a calidade, para manter os servizos públicos e para que todo funcione correctamente, non? Desta maneira, vaise, como ven sendo habitual en todos os veráns, pois dispoñer un servizo de salvamento acorde coa cantidade e a calidade tamén das praias que ten Foz. Así como a Xunta somente subvenciona 6 socorristas, o Concello de Foz complementa ese persoal con 6 socorristas financiados a maiores polo Concello de Foz, outro xefe de socorristas que tamén financia o propio Concello, máis 6 auxiliares de praia e 2 ATS. Conxuntamente con eses 6 subvencionados pola Xunta, fan un total de 21 persoas que van pues conformar ese equipo de salvamento. Para o servizo de limpeza de rúas e tamén de limpeza de praias, prevese incorporar 5 operarios a través das axudas para contratación temporal de persoas en risco de exclusión social e a maiores outros 3 operarios máis financiados polo Concello. Socorristas farán o examen o 17 de xuño e o persoal de limpeza, ademais dos 6 auxiliares de praias e os 2 técnicos sanitarios que complementan o servicio de salvamento, teñen de prazo de presentación de solicitudes ata o 22 ou 23 de xuño, según o caso. A área de medio ambiente de Francisco Fanego vai incorporar 2 operarios para a recollida de lixo, para reforzar este servizo tan importante cando triplicamos a poboación. E, ademais, vamos incorporar 2 novos oficiais en obras para suplir 2 baixas que ten o Concello. E un novo policía local en prácticas que se vai engadir ao plantel de policía local para deste xeito completar os novos policías que temos na RPT e que fan moita falta tamén facer fincapé nesa seguridade cando temos tanta afluencia de persoas.
Eso es lo que señala el alcalde de Foz, Fran Cajoto, pero por su parte, desde la oposición, el portavoz popular Javier Castiñeira dice que esto no es nada nuevo y que simplemente está haciendo anuncios grandilocuentes. Lo escuchamos.
Cajoto, una copia perfecta de Pedro Sánchez. Todos son anuncios de fume. O que vimos de escoitar agora, co anuncio da contratación de personal, é totalmente fume. Nada que non se fixera noutros anos. Ao contrario, moito menos, falta un plan de emprego. As contratacións que se están facendo son as contratacións que se fixeron sempre a parte do plan de emprego que sempre se fixo nestes últimos anos. E decímoslle, os 6 socorristas que lle dá a Xunta de Galicia, que nós tamén entendemos que son suficientes, hai que suplementálos con moitos máis socorristas titulados, posto que senón non se van a poder subir as bandeiras azules. 6 socorristas máis, suplementando os 6 que dá a Xunta de Galicia, son moi pouco. Os auxiliares son os que se facilitaban antes por Protección Civil, que agora son contratados directamente polo Concello. E, polo tanto, pues, bueno, eso non aporta ninguna novidade xunto cos sanitarios. Despois, os operarios da Risga, pues, son os operarios que nos dá sempre a Xunta de Galicia a todos os concellos, nada novo tampouco, polo tanto non pode decir vostede que está facendo un plan para abordar este ano. E as sustitucións de persoal do concello e da policía local, pois evidentemente ese é un mínimo que debe facer vostede, máis a xente de turismo, que como se fixo sempre se duplica para ter as oficinas de turismo aberto.
Pues ahí queda el portavoz de la oposición, Javier Castiñeira, contrarrestando el anuncio del alcalde Fran Cajoto, señalando que no es nada nuevo, nada diferente a lo que se tiene que hacer cada año. Enseguida te hablamos también de otros asuntos en Burela.
Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su comida más sabrosa en las novenas jornadas gastronómicas del arroz hasta el jueves 30 de junio. Arroz con bogavante, arroz con cocochas de bacalao, arroz con centollo de Burela. Entre otros que podrá degustar junto con el resto de nuestra carta, oscilando su precio desde 14 euros hasta 23 euros persona. Arroz mínimo para 2 personas. Reserve ya su mesa en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el 982-58-5803. 982-58-5803. Visite también nuestra web hotelpalaciodecristal.es.
Varios temas en Burela. Bueno, en deportes ya sabes, medalla Castelao para las mujeres del fútbol Sala Pescado Rubén, para el equipo femenino, el mejor equipo del mundo, una buena noticia para avalar una buena trayectoria, un gran esfuerzo y unos resultados fantásticos que están obteniendo en estos últimos años estas mujeres, estas jóvenes. Pero además hay otros temas en Burela, ¿eh? Desde deportes presentan actividades de verano en la localidad. Hay un poquito de todo, juegos en la playa, rutas de senderismo, ciclismo y también happy dance. Pueden participar todos los niños que hayan nacido entre los años 2015 y 2009 y el coste es de 8 euros por mes y actividad. El plazo de inscripción se abre el lunes de la semana que viene, no, el de la siguiente, el 27 de junio. Del 27 de junio al 29 en la Casa de la Juventud. Ahí también es donde harán pública la lista de admitidos el mismo día 29 de junio. Luego las actividades comienzan el 6 de julio. Esto para algo así como pues esas escuelas que se suelen organizar de deporte en verano o esos talleres de verano para que se lo pasen bien y estén entretenidos y de paso se pueda conciliar. Pero además el día 3 de julio van a tener una fiesta guay, importante, los niños. Será el día Don Eno, que no se pudo celebrar en las fiestas patronales y se lleva el 3 de julio. Lo explica el concejal de Cultura, José Díaz.
Durante las fiestas no se pudo hacer. La comisión pues bueno, iba muy ajustada de presupuesto, evidentemente, con todos los problemas de la pandemia y la recaudación y demás, pues hubo que priorizar cosas, ¿no? Creo que bastante se hizo, aguantando cosas pues como el karaoke, con ese nivel también de las orquestas de los días grandes, con las atracciones, con la iluminación de las calles, con todo eso. pero para todo no se podía, y ese día de enero quedó pendiente. Y bueno, es una pena, yo sé que había muchos niños siempre cuando se hacía eso durante las fiestas, y decidimos pues hacerlo desde el concello, echando pues bueno colaborando más bien, ¿no?, con la comisión de fiestas, que es lo que debe ser. Entonces el primer domingo de julio, en horario de mañana, será aproximadamente de 10 a 2, habrá atracciones tanto en la Plaza Mariña como en la Plaza del Concello para los niños de Burela. En la Plaza Mariña concentraremos las atracciones para niños más pequeños, y en la Plaza del Concello para edades un poquito más avanzadas. Bueno, de esta manera, pues aunque sea no durante las fiestas, pero sí en otro momento, pues mantenemos esa tradición que se había instaurado ya hace muchos años de hacer en las patronales un día doneno.
Ahí está, tendrán su día doneno, aunque no sea en ese uno de las patronales, va a ser el 3 de julio, pero seguro que les viene genial porque van a estar de vacaciones, así que con ganas de celebrarlo y de pasarlo bien. 20 minutos para las 2 de la tarde. También en Burela te cuento que el alumnado del cole Virse do Carme ha jugado al pasapalabra con las monitoras de la aula Gaia. A lo largo de esta semana realizan actividades con distintos cursos de primaria, pasando todo el alumnado desde primero hasta sexto. Las preguntas que se hacen en los roscos están relacionadas con la naturaleza, el medio ambiente y, en general, los contenidos que han trabajado a lo largo del curso. Y el juego sigue la línea que se organiza desde Gaia para concienciar a los escolares a través de la gamificación, de la importancia del cuidado y el respeto al medio ambiente. Vamos, que se lo explican, pero a través del juego. Y un apunte más. El sexto torneo Marosa Cup reunirá en Burela 60 equipos de fútbol y cerca de un millar de participantes. Competirán varios clubes, desde Ourense, tanto Coruña, Lugo, e incluso también vendrán desde Asturias. En varias categorías, biberón, prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete, y se disputan los partidos del 24 al 26 de junio en La Marosa. Este torneo se está consagrando como uno de los referentes a nivel provincial, según señalan desde el Ayuntamiento burelés. Un pequeño alto en el camino, que tenemos muchas más cosas que contarte.
Ya están aquí de novo as festas de Vila Martín Pequeno no Concello de Barreiros. Festas na honra a San Xoán de Golado. Venres 17 ás 10:30 da noite, gran verbena amenizada por Disco Móvil Blanco y Negro e Gran Orquestra Combo Dominicano. E ás 12:30 da noite, gran sesión de fogos artificiais. Sábado 18 a 1:15, misa, procesión e sesión Bermuco Grupo Lume. Ás 3 da tarde, xantar popular a cargo do catering a Rochela e tamén a primeira edición da festa do Requesón. E dende ás 9 da noite, verbena co Grupo Lume e dúo de vicio. Servizo de bocatería, atraccións e búfalo mecánico. Aparcamentos gratuitos, campo cuberto con carpa. Venres 17 e sábado 18 agardamos en Vila Martín Pequeno, Concello de Barreiros.
Foz celebra o primeiro certame de teatro afeccionado José Luis López Lorenzo do 10 ao 12 e do 17 ao 19 de xuño. As representacións son na Casa da Cultura ás 8 da tarde, excepto a do venres 17, que é na Praza Conde de Fontao ás 10 da noite.
Organizado pola Delegación de Cultura do Concello de Foz.
Participan os grupos focenses O Centiño, Pico do Castro, Toupo Routou Teatro, A Adala e A Xouxeres. E fora de concurso actuará o actor Avelino González para inaugurar o certame.
Agardamos vos en Foz para gozar da representación e valorar a calidade teatral.
Vamos a ello, seguimos, nos acercamos hasta la localidad de Lourenza, porque este fin de semana, bueno, en concreto va a ser este sábado, se celebra la segunda jornada dedicada a Fernández del Riego. Nos lo cuenta Baru Domínguez.
Será el claustro del monasterio de San Salvador de Vilanova de Lourenza el que acogerá a partir de las 12 del mediodía esa segunda jornada dedicada al editor laurentino que creó, entre otras, la editorial Galaxia a mediados del siglo pasado. Una actividad que organiza la Asociación Patrimonio Laurentino, con la colaboración del Ayuntamiento, y en la que participan dos de los personajes más ilustres de dos de las instituciones clave de Galicia hoy en día. Uno de ellos es el presidente de la Real Academia Galega, Víctor Fernández Freixanés, que ofrecerá una charla titulada Fernández del Riego, editor.
La figura de Francisco Fernández del Riego es una figura muy plural y además con muchas facetas. Hai unha dimensión política e unha dimensión política ao servicio da causa do galeguismo que participa nela dende moi novo, dende a Universidade de Santiago e dende a época da República, pero logo centra unha parte moi importante da súa vida no mundo da edición sobre todo a partir da creación da Editorial Galaxia en 1950. Ele é un dos cofundadores da Editorial Galaxia, aparece nesa fotografía na Asamblea da Constitución da Editorial en Santiago de Compostela, ali nos baixos do Hotel Compostela, eso, en 25 de xullo de 1950. Bueno, pois, a partir de aí, Francisco Fernández Riego, Xaime Lacouto, Ramón Piñeiro, coa presidencia de Ramón Otero Pedrallo, son un pouco o corazón dese proxecto editorial. O que pasa é que teríamos que definir que é un editor, e eu digo sempre que un editor é un estratega de futuro, é unha persoa que xestiona coñecemento, creatividade, para logo difundila, no seu caso, moi fundamentalmente a través da tecnoloxía dos medios impresos, a tecnoloxía do libro. Entón, a figura de Paco de Riego está moi pegada pois, ao desenvolvemento dese galeguismo do que chamamos a resistencia interior, o exilio interior, ese grupo de persoas que durante anos souberon manter vivo o facho da identidade galega e da cultura galega, en contacto tamén co exilio e ca emigración, e aí a figura ponte de Francisco Fernández Riego é moi importante. Él participou en iniciativas desde a creación da editorial, como dixen antes, a creación da revista Grial en 1963, que codirixiu xunto con Ramón Piñeiro, a Fundación Penzol en 1963, que a dirixiu ata a súa morte, foi o director durante toda a súa vida da Fundación Penzol, e a creación incluso do Día das Letras Galegas, que é unha iniciativa que puxo en marcha con outros dous académicos, Jesús Ferro Couselo e o arquitecto Gómez Román, por non falar de outro tipo de iniciativas, non? Como as conexións, sobre todo, cas publicacións en América, ca revista A Galicia Emigrante de Luis Xoane, as iniciativas da BBC, que ele coordinaba dende aquí, pois, as colaboracións en galego da BBC de Londres. É dicir, esta é unha personalidade moi rica, moi plural, e a través del podemos casi seguir a crónica, ou unha parte da crónica moi importante do galeguismo na segunda metade ou casi ao longo do século XX.
Pues ahí está esa parte más oficial, y por su parte, el rector de la Universidad de Santiago de Compostela, el mariñano Antonio López Díaz, hablará de una faceta quizás más escondida, menos conocida, de Francisco Fernández del Riego, de sus primeros años cuando era estudiante, porque era un gran activista universitario. Escuchamos a Antonio López.
Francisco Fernández del Riego inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Madrid. Pero inmediatamente, después de que matado el primer curso, pues sí que se decidieron, bueno, por razones familiares y demás, y también por buscar una solución más cómoda para todos sus hijos, para que tuvieran entero acceso a estudios universitarios, pues se optó por matricularse y se trasladó a Facultad de Derecho da nosa universidade aquí en Compostela, lá polo ano 31. Na época estudiantil, máis alá de cursar os estudos, ele estudou Derecho e ao mesmo tempo fixo estudos tamén de Filosofía e Letras aquí en Compostela. E hai un perfil que é interesante resaltar de tamén, que é o perfil de activista universitario, ¿no? Era formaba parte de grupos de representación dos estudantes, dos estudiantes que naquele momento, estamos falando do ano 31, 32, 33, desde o inicio da República, pois había un movimento moi importante na universidade que reclamaba precisamente que a Universidade de Santiago de Compostela fose unha universidade galega, que decían, Fernando del Riego, que era unha universidade que estaba implantada en Galicia, pero non era realmente unha universidade galega comprometida coa súa historia, coa súa sociedade, coa súa economía, arte, literatura, etcétera, non? Houve batallas aí moi importantes. Entón, aí mantivo un papel pues, moi activo que lle truncou a guerra, non? Unha vez rematado sus estudos de Derecho, incluso durante un tempo foi profesor na facultade, pero finalmente a guerra pois, truncou todo eso, e a partir de aí sí que despois mantivo pues, moita outra colaboración desde o punto de vista editorial, do punto de vista da cultura, un vínculo tamén pois, coa lingua, coa literatura, propia de Galicia, ¿no? Tanto así que a propia Universidade de Santiago pois, reconheceu coa insignia de ouro da universidade pois, en virtude desa longa trayectoria de vínculo coa lingua, coa cultura e tamén coa universidade.
Pues también aprovechábamos nuestras entrevistas con Antonio López y también con Víctor Fernández Freixanés para preguntarles sobre algo que está ahí en el tintero, que es el nombramiento de Francisco Fernández del Riego como nuevo homenajeado del Día das Letras Galegas. Sabemos que desde el Concello de Lourenzá lo pedían el año pasado, aún no se hizo realidad, pero ambos aseguraban que más pronto que tarde Fernández del Riego tendrá ese homenaje, así que tendremos un nuevo mariñano con ese reconocimiento destacado, el hombre que sea el Día das Letras Galegas.
A ver si es suerte entonces, si es pronto. Nada, seguimos, 10 minutitos más nos quedan de información así recopilada y resumida. Continúa con nosotros en COPE.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, 10 minutos para las 2 de la tarde. Estamos en Costa Viva contando la información destacada en esta jornada de hoy, 16 de junio. 27 grados de temperatura. Ha subido bastante la temperatura, nubes y claros en el cielo. A ver qué tal se porta la tarde, porque a veces en la tarde nos baja un poquito la neblina y también están más cubiertos los cielos y no siempre se puede disfrutar del sol en la playa. Pero de todos modos la temperatura la tenemos, así que un chapuzón se puede uno dar. En cuanto al pronóstico para las próximas horas, se esperan nubes y claros con viento del noroeste por la tarde. Y mañana nubes y claros durante todo el día. El viento será débil y variable y temperaturas máximas de 27 grados. Para el sábado y para el domingo se esperan precipitaciones por la tarde, pero con temperaturas igualmente elevadas, 25 grados más o menos como máxima. Destacar que a pesar de que aquí no cayó una gran cantidad de rayos como ocurría en otros puntos de la provincia de Lugo, sí que alguno se dejó ver, sobre todo algunos relámpagos en nuestra zona, en la comarca de la Mariña Lucense, pero lo que fue más el aparato eléctrico se dejó notar en otras zonas de la provincia, Castro Verde, Rivas de Sil, Sarria o Puerto Marín, donde en las últimas horas se registraron hasta 50 incidencias por culpa de esas tormentas. Se circula bien por la carretera en estos momentos, no hay niebla. En la autovía del Cantábrico está bastante despejada, tampoco molesta el viento, con lo cual las vías están también libres. Y en este día de hoy te contamos que un hombre ha tenido un accidente en Viveiro, un motorista ha caído a la altura de la calle Alonso Pérez, en concreto sobre el número 28. Ha sido atendido por los servicios sanitarios y trasladado en una ambulancia hasta el centro de salud para recibir atención médica. En este día de hoy ha llegado a nuestra comarca, a la Mariña Lucense, en la Lonja de Burela, la segunda descarga de Bonito del Norte. Ya sabes que estamos en la costera del Bonito, aún incipiente. La primera descarga tenía lugar en la madrugada del lunes, venía de un barco vasco, el Bermeo, y eran 10.000 kilos. Hoy lo que ha tocado es otro barco vasco también, se llama el Machacu, y ha descargado 8.000 kilos de Bonito del Norte. Ya sabes que el precio de los combustibles está condicionando también bastante esta pesquería, esta campaña, porque los barcos no pueden estar simplemente dando vueltas por el mar y perdiendo combustible y combustible con el precio que se anda. Más de asuntos del mar, Fernando Otero, el hasta ahora capitán marítimo de todo lo que es la costa de la provincia de Lugo, deja su cargo en este día de hoy. Hoy se jubila ya de forma oficial, deja el cargo, que a todo el mundo le llega ese momento, y recibió las congratulaciones por parte de la subdelegada de gobierno que en las últimas horas le recibía en su despacho, es Isabel Rodríguez.
Quiero agradecerle toda su profesionalidad de llevo trabajo realizado durante todos estos años o frente da Capitanía de Burela, que foron 17 anos, e desexarlle pois, nesta nova etapa da súa vida pois, moita sorte e felicidade, que disfrute coa súa familia e cos seus amigos.
Que disfrute con sus amigos, su familia, que es el descanso merecido, por supuesto. Ha desarrollado un trabajo como capitán marítimo y jefe provincial de la zona marítima del Minma en la provincia de Lugo. En el periodo en el que ha estado al frente tuvo, pues por ejemplo, entre otros hechos, la caída al mar en la zona del fondeadero de San Román de esas 22 palas de aerogeneradores que transportaba el buque BBC Ontario y que iban con destino a Alejandría, Egipto. Nos tuvo varios días pendientes a todos también sobre ese asunto de las palas y cómo se sacaban de ahí. O el rescate del buque Muros, evitando quebrarse en las rocas, además de otros tantos incidentes a nivel marítimo. Más de mar, en concreto subacuático esto, porque la Xunta de Galicia impulsa una nueva campaña en el barco que hay hundido en la ría de Ribadeo. Unos apuntan a que es el Galeón de San Giacomo de Galicia, otras tesis dicen que no lo es, con lo cual podemos referirnos a ese pecio que está hundido, eso sí que es histórico, en la ría de Ribadeo. Nueva intervención promovida por la Consellería de Cultura en colaboración con el Institute of Nautical Archaeology de Texas. Pretenden avanzar en el estudio de la construcción naval del siglo XVI y nuevamente el equipo estará liderado por el arqueólogo Miguel San Claudio. Más sobre el mundo del mar, en este caso en Viveiro, porque quieren adecentar un poquito mejor la fachada marítima en Celeiro.
Efectivamente, desde el ayuntamiento tenían en la jornada de ayer una reunión con los responsables de la cofradía de pescadores de Celeiro, en la que presentaron ese anteproyecto elaborado para la humanización de la calle del puerto. Esta obra estaba incluida en el programa de gobierno, incluye obras de abastecimiento, canalización de red eléctrica, reposición de la red de saneamiento y también reestructuración de zonas de estacionamiento y nuevo mobiliario urbano como bancos, jardineras, etcétera, etcétera. En general, es un proyecto con un coste económico importante que abarca una zona muy amplia que implica el tramo desde la Plaza del Náufrago hasta la Casa del Guardamuelles. El gobierno local promueve este proyecto con la intención de realizar una ambiciosa regeneración integral de todo el frente marítimo de Celeiro y pide, por supuesto, la colaboración de otras administraciones, especialmente Portos de Galicia.
Pues hay asuntos relacionados con el mundo del mar y de las playas, porque para este verano hay que prepararse, puede venir muchísima gente y el Ayuntamiento de Foz saca ya la contratación de profesionales que se necesitan. 21 socorristas se van a contratar para cubrir las playas, 5 de ellas con bandera azul. Fran Cajoto es el alcalde.
Como Xunta solamente subvenciona 6 socorristas, o Concello de Foz complementa ese personal con 6 socorristas financiados a mayores por el Concello de Foz, outro xefe de socorristas que tamén financia o propio concello, máis 6 auxiliares de praia e 2 ATS. Conxuntamente con eses 6 subvencionados pola Xunta, fan un total de 21 persoas que van pues conformar ese equipo de salvamento.
Estas contrataciones, sin embargo, o este anuncio es criticado por el portavoz del Partido Popular, Javier Castiñeira, que señala que no hay nada nuevo, que no sea lo de todos los años y que esto es un bluff.
Esto es un bluff, señor Cajoto. Non engañe a xente. Faga un plan de emprego. Ademais de todo eso, un plan de emprego, como lle propón o Partido Popular, para suplementar a cuadrilla de obras que vai a ser un verán moi potente, para suplementar a limpieza que está o pueblo feito polvo e, sobre todo, para suplementar tamén a xardinería que están as ervas que invaden xa non solo o núcleo urbano, sino en todas as parroquias.
4 minutos para las 2 de la tarde.
A ver, nestos momentos de subidas de prezos imparables, confía nos clásicos de toda a vida. En Mobles Folgueira levamos máis de 70 anos vendendo mobles por toda a Mariña e o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os prezos para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera moble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, mobles de cociña, todo o mellor prezo. En Mobles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Mobles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos, vendendo o mellor prezo. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Y una mención especial para unas mujeres que están haciendo historia, que son las jugadoras del Burela Fútbol Sala Femenino y que además hoy acabamos de saber que reciben la medalla Castelao 2022 como el mejor equipo del mundo. Últimamente están cosechando un buen número de victorias, dejando el pabellón muy alto, y han recibido también esa palmadita en la espalda. Desde Burela para el mundo, enhorabuena a todas ellas. Más de mujeres, porque en el Ayuntamiento de Viveiro termina con éxito la primera edición del Club de Lectura en Femenino.
Efectivamente, y agradecen a las participantes que este primer cuatrimestre estaban en ese club de lectura, pues que se pusieran en marcha pues estas lecturas organizadas por el Concello de Viveiro a través de la Concellería de Cultura y Muller y con el apoyo del Centro de Información a Muller. El objetivo del proyecto, fomentar la cultura y la literatura con una visión de igualdad de género. Además, se buscaba dar visibilidad a las escritoras femeninas. Por eso, los libros que leyeron durante estos últimos meses fueron precisamente escritos por mujeres.
Cambiamos de tornas para hablar también de asuntos sanitarios en el occidente asturiano, porque desde el Principado de Asturias anuncian la incorporación de 10 nuevos profesionales de varias especialidades a la área sanitaria primera, con cabecera en Jarrio. Indican desde el Principado, desde el Departamento de Sanidad, que en 2021 se formalizaron 31 contratos para medicina interna y de familia, pediatría, urgencias, cardiología, entre otros servicios. Y la actividad quirúrgica del hospital creció un 4,75% en lo que llevamos de año, respecto al mismo periodo de 2021. Es lo que señalan desde el Principado. Ya sabes que hay otros sectores que son bastante más críticos con ese servicio o funcionamiento del Hospital de Jarrio. Terminamos, eso sí, en el occidente, hablando de los eólicos, porque los ecologistas lamentan que el Principado facilite la instalación del parque eólico Escorpio en plena reserva de la biosfera. Fructuoso Pontigo.
Estamos hablando de un parque eólico que llevamos 20 años con este proyecto, que es un parque que ha tenido varias vicisitudes, y sorprendentemente el Principado de Asturias sigue permitiéndolo, a pesar de que es un parque eólico en una reserva natural, y el gobierno de Asturias repite ahí donde le dejan que no va a permitir parques eólicos en espacios naturales. Entonces tenemos que hay espacios naturales de primera categoría, espacios naturales de segunda.
Señalan que ha habido numerosas irregularidades en este sentido en los últimos 19 años. Continuará informado la sintonía de COPE. Llega mediodía con Pilar García Muñiz.